Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Con los cursos gratuitos de formación digital de Telecom, Digitalers, chicas Digitalers y nuestro lugar, se encienden miles de oportunidades. Conoce más en institucional.telecom.com.ar. Encende tu talento. Telecom.
Telecom Argentina S.A. General Horno 690, Cabacuy 3063-9453-738.
Asignatura Pendiente, renovando su compromiso en la búsqueda de respuestas para la construcción de un país mejor, impulsando a su vez el fortalecimiento de los valores éticos, la cultura, la educación y el trabajo, tanto en la familia como en la sociedad. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi, ganadora de los premios Santa Clara de Asís, Gota en el Mar como periodista solidaria, reconocida por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Asesoran al programa los doctores Paola Escarinci de Del Bosco, Julio César Lavaqué y Alejandro Sicardi. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos volvemos a encontrar aquí en la Asignatura Pendiente en Radio Cultura. Y en este programa, como siempre decimos, hay tanto por hacer. Y obviamente que las noticias más importantes que tenemos han sido las elecciones en nuestro país. Pero, ¿por qué digo nuestro país? Porque si bien fueron en la ciudad de Buenos Aires, algunos estarán más contentos, otros no. Habrá que analizar qué lectura y qué mensaje está dando los porteños con cada voto, y principalmente un reclamo a todos los que van a asumir. Ya están dadas las condiciones para saber cómo se van a cubrir las 30 bancas en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Y en este sentido, el desafío ahora, las cartas ya están echadas. Obviamente, La Libertad Avanza es quien está más feliz con los resultados, y el PRO tendrá que hacer también todo un análisis de qué es lo que puede hacer de acá en adelante para mejorar. Y bueno, Santoro, ver qué propone, porque muchas veces se quedan en palabras y después lo que se necesitan son hechos. Y hay muchas asignaturas pendientes que tiene la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, yo lo que planteo, y esto lo hablaba en ocasiones con varios profesionales, se necesita que aquellos que vayan a asumir, no solamente los asesores, ¿no?, sino los que vayan a asumir en el cargo de legislador, realmente estén a la altura de las circunstancias de lo que está necesitando la sociedad que vive aquí en la ciudad, y no solamente la que vive, sino la que transita, la que trabaja, la que está de turismo, etcétera, para que haya una mejor calidad de vida. Hay muchos barrios vulnerables todavía que tienen necesidades básicas insatisfechas de servicios básicos. Hay todavía inseguridad y en esto hay todo mucho que mejorar. Hay avances en algunos aspectos, pero bueno, esperemos que los proyectos que van a presentar a partir de que asuman realmente sean proyectos que no sean la declaración del Día de la Naranja, como a veces pasa, que presentan proyectos ridículos en vez de realmente de acá a fin de año, que si no me equivoco es cuando van a asumir, puedan presentar proyectos que estén a la altura de resolver los problemas de los argentinos y en especial de los que viven o trabajan en la Ciudad de Buenos Aires. Tengo mucha información para compartirles, pero antes quisiera presentarles a quien ya está conectado con nosotros, que es alguien que conozco, que admiro por su compromiso personal y profesional, que realmente está tratando de dar lo mejor de sí mismos desde los lugares que le toca. Y en este caso, el lunes pasado hubo una celebración y una misa muy especial que se vincula con Monseñor Gotau. Cuando uno va a Santiago del Estero, de quien hablan con total reconocimiento y admiración es de la obra de Monseñor Gotau. Así que estamos ya en comunicación con Jorge Almirón, director ejecutivo de la Fundación Gotau. Jorge, un gusto escucharte. Me voy a poner acá los auriculares, así puedo escucharte sin problema. ¿Cómo estás, Jorge? Carmen Sicardi, bueno, desde Asignatura Pendiente, te habla en Radio Cultura. ¿Cómo estás?
Bien, bien, acá, contento de participar de esta querida radio.
Bueno, cuando decimos en Santiago del Estero, uno pone un pie, baña tuya, va a distintos rincones, la obra y el legado de Monseñor Gotau es realmente muy profunda, ¿no? Y que dejó una huella, no es que pasó cuando él estaba vivo y después ahí se acabó. Y hay todo un proceso que está también teniendo su proceso de canonización para que sea santo. Pero más, yo creo que antes vamos a viajar un poco en el tiempo y quiero que nos hables de Monseñor Gotau para después conocer cómo es que se creó la fundación y por qué ahora está en esta etapa de proceso de camino a los altares como santo.
Bien. Bueno, Monseñor Jorge Gotau era un sacerdote redentorista. Los redentoristas en Buenos Aires están en la Iglesia de las Victorias.
Sí, la conozco porque iba al grupo juvenil en la parroquia de las Victorias, así que mira vos, y mi primo es Esteban Cuyen, que es misionero redentorista. Estaba en el África, ahora está acá. Pero sí, conozco a los redentoristas muchísimo y hacen un trabajo impresionante.
Sí, es una congregación muy grande, muy antigua. Que aquí en Argentina ha llegado de la mano también de muchos alemanes. Entonces Jorge Gotau es de una colectividad de alemanes del Volga, que están en el sur, por la zona de Pigüé, la Regueira. Entra al seminario y luego ser superior provincial y formador, lo envían de párroco a las Victorias. Y en el año 1961, lo ordenan de obispo y lo envían a Santiago del Estero. En Santiago del Estero había una sola diócesis y en ese año crean otra más. Entonces la provincia de Santiago del Estero, que es un rectángulo, cruzado por el río Salado, se divide en dos. Entonces la zona de la derecha, que es la zona del monte, se la dan para que la pastoree Monseñor Jorge Gotau. Es la zona más pobre de Santiago del Estero. Del otro lado, para que nos ubiquemos, queda la ciudad principal de Santiago del Estero y queda también las termas, Río Hondo, la zona más linda queda de otro lado, ¿no? Sí. Es una zona de monte, de mucha pobreza, de mucho calor, de vinchuca, de agua contaminada en muchos lugares, especialmente en la época que él llegó, digamos, hace ya 80 años, ¿no? Y entonces cuando él llega había 7 sacerdotes y 7 capillas, 7 templos, en el año 61. Monseñor Gotau muere en el año 94 y deja más de 30 sacerdotes, más de 100 religiosas, más de 20 escuelas rurales, parroquias, iglesias, más de 300 obras. Así que la figura de Gotau en esa zona es una figura faraónica, digamos, una zona que era, que en esa época estaba muy abandonada, ¿no? Y Gotau es un peregrino que anda por el mundo pidiendo dos cosas: pidiendo dinero para sus obras, y pidiendo religiosos y religiosas, sacerdotes, para pastorear esta zona, porque era una zona muy abandonada. Religiosamente también muy abandonada, ¿no?
Sí.
Y en el año 61 lo hacen obispo y está justo coincide con el Concilio Vaticano II, que dura 3 años. Perdón. Y él va a Roma, al concilio, y se le sienta al lado un obispo alemán. Y le pregunta, le dice: así que ustedes me dijeron que está en una zona muy pobre. Sí. Ah, bueno, nosotros le vamos a ayudar, le dijo. Perdón.
Sí.
Y este obispo era el presidente de Advenia.
Ah, mira. Me han estado hablando de Advenia.
Sí. Y entonces, bueno, a partir de ahí lo ayudaron económicamente y uy, me atraganté, perdón, ¿eh?
No, y por eso te digo que a veces como situaciones concretas, ¿no? Donde uno toma contacto con una persona que es la que abre puertas y abre el corazón y abre los contactos y abre, en este caso, las finanzas para poder lidiar con todo lo que tenía que hacer Monseñor Gotau ahí en Santiago del Estero. Si uno acá en Buenos Aires habla del calor, bueno, allá es terrible, ¿no? En el verano es insoportable, se comprende que se duerma la siesta porque no se puede ni salir a la calle del calor que hace. Y en muchos lugares ya, aún hoy, estamos hablando del 2025, hay agua con arsénico en muchísimas escuelas y donde vive un montón de familias, cosa que es un desastre, y que me imagino que también estaría el agua contaminada ya en esa época en que estaba Monseñor Gotau y que le dolería en el alma todo lo que veía, ¿no?
Sí, sí, sí. Y entonces Monseñor Gotau, que es misionero, es una congregación misionera, que es muy pastor y que sobre todo tiene un corazón de padre, creo, empieza a ver necesidades y a tratar de dar una respuesta. Por ejemplo, logra que el gobernador de aquella época haga 2 arroyos para llevar agua a algunos pueblos, hace escuela para las mujeres, centros profesionales, ya que las mujeres en esta zona estaban muy abandonadas. Por ejemplo, bueno, es la época de los empleados golondrinas, así que muchos hombres iban a trabajar el tema del algodón y otras provincias, y muchas veces ni regresaban, entonces quedaban muchas mujeres solas. O también el tema de la bebida, ¿no? En aquella época.
Sí.
Ver que esos lugares eran inhóspitos y se van poblando a través del ferrocarril. Cuando empieza el ferrocarril en Argentina, meten los ferrocarriles en el monte para sacar el quebracho para los durmientes. Entonces entran con los trenes y ahí llega todo, llega el agua, llega todo, y llegan también empleados golondrinas de muchos lugares. Y la gente se va quedando. Cuando sacan el tren, quedó en el monte. Y quedó así descuidada. Gotau decía: se llevaron el quebracho y nos dejaron al borracho. Bueno, la vida no es fácil en el monte, una vida muy solitaria en esa época. Hasta hace pocos años, por ejemplo, la gente vivía aislada, sin alambrados, y entonces vive de las cabras en el monte y de los hornos de ladrillos. Y por ahí no se juntaban con nadie, porque si se juntaban las cabras iban con ellos, y se juntaban con las cabras de vecinos, terminaban peleándose. Entonces, mucho aislamiento. Por eso, Gotago, otra cosa que hace en ese momento, ahora ya lo vemos como algo antiguo, pero bueno, pone radio aficionado en cada parroquia del monte.
Mira, la radio.
Y empieza a crear radios. Entonces, mira, una radio AM, varias radios FM. La radio en ese momento era como el teléfono del pobre, decían. Claro. Porque en la radio avisaban, bueno, familia tal, mire que llegó el tren y el familiar tal lo está esperando en tal lugar.
El tiempo, bueno, ¿no? El cómo iba a estar el tiempo, si iba a haber una tormenta, muchas cosas que no tenían acceso, que no existían el acceso a teléfonos, no tenían televisión. Entonces la radio realmente en el interior del país tiene un aún hoy, ¿no? Pero en esa época, estamos hablando en 1961, más o menos, 65.
61 en adelante. Uh-huh.
¿Sí? Claro. Y qué rol importante, y cómo él fue visionario y tuvo esa capacidad, siendo sacerdote, de decir, vamos a utilizar este medio de comunicación tan accesible como es la radio para que puedan realmente estar informados estas personas que están tan aisladas, ¿no?
Sí, sí, yo creo que tenía un corazón de padre y una cabeza de estratega.
Sí, impresionante.
Una cabeza estratégica. Sí, porque, por ejemplo, las escuelas profesionales las hace para las mujeres, para que estaban muy sometidas también en ese momento.
Claro.
Y también hace magisterios para que las mujeres, especialmente, se reciban de maestras. Y él decía, en esa época la provincia era muy expulsiva, si la gente se iba mucho, bueno, que cuando salgan, por lo menos salgan con un título y no terminen fregando pisos, decía, ¿no?
Mira.
Sino para que. Y de hecho hay muchas maestras santiagueñas, por ejemplo, en Tierra del Fuego, en el sur. Bueno, después hace escuelas agrícolas también, escuelas profesionales. Y después no se queda solamente con ayudar a su provincia pobre, sino que dice, bueno, hagamos algo más por todo el país. Y ahí fue que él, con ayuda de Adveña, crea la campaña Más por Menos. La campaña Más por Menos es a nivel nacional y ayuda a toda la iglesia del país. Al principio por ahí no lo entendían, qué sé yo, pero él sigue adelante.
Persevera.
Creo que sí. Hasta que, bueno, todos se dieron cuenta de la importancia de esta colecta, ¿no?
Claro.
Que la gente la confunde con la de Cáritas, y no es la de Cáritas.
Claro.
La de Cáritas en junio y la de Más por Menos en septiembre. Son parecidas, pero no. Bueno, Gotau llega allá con otro sacerdote, el padre Lejalde, que también era parecido a él, y se complementan mucho. Sí. Entonces, cuando él traía dinero de allá de Adveña, que lo estaban ayudando, y empiezan a hacer escuelas y capillas, el compañero de él se da cuenta que le salía más cómodo tener una empresa constructora, así que abre una empresa constructora. Y se meten en el monte, y ya él tenía modelos de iglesia chiquita, iglesia mediana, iglesia grande, sabía cuántos ladrillos había para cada una, y por ahí se internaba con los peones, y estaba que yo un mes, dos meses, cuando salían del monte, había dejado una iglesia edificada.
Wow.
Sí, una cosa realmente de pioneros, de santos no solamente, sino de próceres de nuestra patria, porque han estado en lugares que nadie iba, digamos, ¿no?
Sí.
Inclusive, acá hay otro tema interesante. Había mucha desnutrición y él era amigo de Pérez Compam, ya que le había dado catequesis el padre al señor Pérez Compam, a Goyo. Y entonces le dice, preocupado, acá la desnutrición es complicada, ¿podemos hacer algo por ese tema? Y entonces, Pérez Compam contrata a unos personas para que lo ayuden y inventan una barrita de cereal y la van a repartir por todas las diócesis, en las escuelas, en todas partes. Se llamaba Corimayo.
Mira.
Una barrita así proteica, ¿no?
Sí.
Bueno, es el origen de las barritas de cereales que vemos en los kioscos nosotros.
¡Wow! ¡Mira vos! ¡Qué bárbaro! Sí. Impresionante.
Sí, sí. La vinchuca era otro problema porque
sí.
Había muchos ranchos de. Sí, sí. Muchos ranchos de paja, digamos, ¿no?
Sí.
Y entonces también empieza a hacer barrios con ladrillos y poniendo el baño adentro, lo cual al principio no entendía mucha gente del campo como el baño adentro. Bueno, a tal punto yo una vez conversé con el señor Poli, el arzobispo anterior de aquí de Buenos Aires, me dice, yo lo conocía a Otau, era scout, me dijo. Y cuando éramos scout íbamos a Misionaña Tuya y me acuerdo que lo encontramos a él, nos dio una merienda y nos dio una mochila a cada uno para ir a fumigar los ranchos.
Wow, mira.
Así que
impresionante.
Sí, estaba
o sea que a los que venía los hacía trabajar, colaborar, pero con cosas concretas necesarias como es fumigar para evitar realmente la vichuca que bueno que produce enfermedades que realmente afectan la salud y que se necesitaba de un accionar concreto, no de palabras, sino solamente evangelización, sino evangelización con acción.
Sí, sí. No, él hace un club, por ejemplo.
Ah, también.
En la tuya. Sí, un club con pileta de natación grande, todo. Y cuando lo inaugura, se lleva la primera de River.
Mira.
Qué interesante. Porque era fanático de River.
Wow.
Sí, sí, sí. Bueno, tiene anécdotas muy lindas, ¿no? A mí me parece, si hablamos de las obras, podemos hablar todo el día, porque hizo 300 obras más o menos. Pero una cosa que me impresionó la primera vez que fui es que me encontré en el norte, me acuerdo, con unas hermanas que parecían medievales. Una noche dormían, la otra noche iban a visitar enfermos. Tenían un hogar de ancianos, un hogar de discapacitados. Una obra muy linda de estas hermanas. Después había dos parroquias, un párroco italiano, muy sacramentalista, y un párroco del otro lado, español, tercermundista. Y yo veía a esta gente almorzando al mediodía todos juntos. Y digo, qué gente tan distinta y qué bien que se llevan, qué cordialidad. Esa es una cosa que me impresiona de la diócesis tuya, que es el clima de familia que vive la gente, viven los religiosos, las religiosas, los sacerdotes. Siendo de tantos lugares tan distintos,
de mucho respeto,
y a veces con formas de pensar tan distintas, pero con un afecto tan grande, y todos se sienten como hijos de Gotau, me parece, ¿no? Gotau era un padre de todos, no importaba la forma de pensar, sino bueno, lo importante es que estuviesen en este lugar, que es un lugar difícil, con mucho calor,
bueno,
mucho
terrible,
sí, sí, sí. Pero a la vez que es difícil, es un lugar muy alegre, es un lugar que tienen la chacarera a flor de piel, así muy muy musical, y muy querendón la gente también, ¿no?
Sí, totalmente.
Entonces, lo que estamos queriendo hacer ahora, todos los que queremos a Gotau, es que la iglesia se enriquezca con el conocimiento de este sacerdote, de este obispo, de este educador, de una persona tan polifacética, digamos.
Y con
¿no?
el legado que dejó, ¿no? Y cómo tenía la mirada tan clara de la parte deportiva con los clubs, las escuelas, la capacitación en oficio, la formación para maestras, la construcción de viviendas, para evitar la vichuca con ladrillo y fumigar y utilizar a los scouts cuando venían. O sea, realmente este legado también tiene toda la vigencia para la Argentina de hoy, en donde la pobreza también es extrema en muchísimos rincones de la Argentina y donde se necesita mejorar la calidad de vida de esas familias urgentemente y ya se necesita actuar entre todos. Y qué bueno que vos estás planteando este mensaje, ¿no? De ideológicamente pensar distintos algunos de los que estaban allí, pero ponerse como meta ayudar y no tener en cuenta tanto esas diferencias ideológicas, sino realmente unir esfuerzos.
Sí, sí. Sí, porque Gotau era un hombre de Dios, un hombre de mucha oración, era un padre, yo creo que es también un modelo muy interesante de sacerdote, un modelo de misionero, un modelo de obispo, una persona así, cero ideología, sino que su ideología era el Padre Nuestro, nada más, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, lo que queremos ahora es que la sociedad lo conozca, que la iglesia lo conozca y que pronto esté en los altares para que la gente le rece también y consigamos alguna gracia, digamos. Argentina, por ahí, no tiene tanta cultura de canonizaciones, por ejemplo. Recién ahora, en los últimos años, hemos empezado con este proceso. Por lo general, aquí en Argentina los santos que conocemos son europeos muchas veces, pero el Espíritu Santo sopla en todas partes, acá también ha soplado. Así que nos parece bueno que tengamos santos más cercanos, ¿no? Ya que ya tenemos, no sé, en camino a Piroño, a Mucuraba, a Mantura, tantos. Bueno, Gotau también es alguien que puede estar ahí en los altares y que nos puede iluminar. Que también a toda esa gente que es sacrificada, que está en la misión en el monte, decir, bueno, acá me puedo hacer santo también, como sí. Hizo Gotau.
Y me pasó que mi marido estuvo como pediatra voluntario con la Fundación Haciendo Caminos allí en Añatuya el año pasado, y sí, sí. Les preguntaba si conocían a Santa Mamantula, ¿no? Y no la conocían muchos. Entonces le llamaba la atención y le preguntaba, ¿pero conocen a Monseñor Gotau? Me dice, sí, sí, Monseñor Gotau, sí. Y hay una avenida, inclusive, si no me equivoco, que me comentó allí, que se llama Monseñor Gotau, y la obra conocían, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente se debe también haber inspirado Monseñor Gotau en Mamantula, porque es alguien que estuvo previamente y contra viento y marea golpeó todas las puertas, y también de Santiago del Estero tenía como el corazón puesto, más allá de que se extendió sí, sí. a distintos rincones de la Argentina, ¿no?
Claro, Mamantula es santiagueña, pero me parece que también ha hecho una obra muy importante en Buenos Aires, ¿no? Sí. Es decir, en la época del virreinato, es decir, han pasado casi todos los políticos de esa época también, los próceres de esa época por sí, su casa, digamos, ¿no?
Totalmente.
Sí, entonces, sí. En cambio Gotau, bueno, se quedó en el monte. Yo escuché por ahí que alguna vez lo han querido cambiar de lugar y él dijo que no, que él quería estar con los santiagueños, una persona que cero carrera, digamos, sino que realmente el espíritu de él era estar con los más necesitados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, infinidad, lo que vos me decís, en Añatuya tenés calles Gotau, club Gotau, escuelas Gotau, centro cultural Gotau, casa de retiro Gotau, pero porque la gente lo amaba, digamos, ¿no? Claro. De hecho, bueno, su cuerpo ahora se encuentra en la catedral de Añatuya, para veneración de los fieles, está dentro del templo, así que la gente, siempre hay alguno rezándole, siempre hay alguna florcita por ahí, porque hay tanta gente que lo ha conocido, que ya tiene bueno, sus años, ¿no?
Claro.
Pero que por ahí lo quería y pasa muchas veces eso, ¿no? Es decir, uno tiene un santo al lado y no se da cuenta que era un santo. Sí. Hasta que por ahí otro dice, mirá que no era una persona cualquiera, sino que era uno cualquiera, pero fue grandioso, digamos, ¿no? Y entonces, bueno, el lunes, lo que vos decías, que hicimos la fiesta en la catedral, que se terminó la etapa diocesana del proceso de canonización, vinieron varias personas de Santiago del Estero, de Añatuya, y había gente que lo había conocido, tenía una felicidad en la cara, se le notaba, es decir, como que, que alguien de la familia, es decir, es importante, y va a ser más importante, va a ser más conocido, no sé, muchos sentimientos encontrados para toda esta gente, ¿no? Así que
sin duda.
La ceremonia estuvo muy linda, el arzobispo la presidió, estábamos el señor Corral, que es el obispo de Añatuya en este momento, estaba el padre Monseñor Liébana, que era un sacerdote ahí de Añatuya, lo ordenaron obispo hace poquito, en Chascomús, otros obispos más. Fue una ceremonia muy emotiva, un acto protocolar, pero bueno, muy emotivo. Y terminamos una etapa y vamos a ver si pronto están los altares para consuelo de la humanidad ya después. Otavo no es ni alemán, porque era descendiente de alemán, ni santiagueño porque estaba ahí, sino que va a ser de toda la humanidad dentro de poco.
Totalmente. Y una de las cosas que, a ver, sin cuestión de partidismo, ¿no? Pero cómo se necesita de un compromiso real y de un esfuerzo de un mancomunado, ¿no? De realmente dejar de lado, a veces que hay como mezquindades inclusive, y ponernos el país todos para que salga adelante y que tengamos una mejor nación, más justa y más equitativa. Y en este sentido hay tanto por hacer, que cuando uno piensa en Monseñor Gotau, seguramente muchas veces le dijeron, no, esto es una locura, lo que vas a querer hacer es imposible, es algo que no lo vas a lograr, ¿no? Y me lo imagino a Monseñor Gotau muchas veces como cayéndose, diciendo, me cerraron esta puerta, pero levantándose y poniéndose de pie nuevamente y volviendo a golpear otra puerta, pero con respeto, ¿no? Con dignidad, no avasallando, no en forma violenta, ni agresiva, ni corina. No. Me lo imagino con una entereza y mirando a los ojos a cada persona con la que hablaba, tratando de llegar a su corazón, tratando de sensibilizar a esa persona para que pueda ayudar a los santiagueños que tantas necesidades tenían, ¿no? Y creo que también venía acá a Buenos Aires cuando era la colecta más por menos y hablaba a los alumnos y le decían, bueno, pídanle a sus padres que ayuden con esta colecta que se va a realizar porque esto es para ayudar y se logra esto. Y en una forma llana, mi marido me contó que él lo conoció cuando era chico, iba a su colegio y iba a pedir esa ayuda, ¿no? Y se dirigía a los alumnos para que sean ellos los que generaran conciencia en sus padres que puedan colaborar. Entonces, ¿cuántas veces le habrán dicho que no se podía? Pero lograba cosas increíbles, ¿no?
Sí. Te cuento un par de anécdotas, ¿no? Dice que fue Monseñor Gotau a una iglesia a Buenos Aires y empezó a contar anécdotas. Bueno, por ejemplo, una anécdota que contó, que nosotros tenemos varios libros, ¿no? Hay un libro, por ejemplo, una foto, una chica en Santiago del Estero sin piernas y sin brazos. Sin piernas y sin brazos, sí. Él se va a Alemania, a una empresa importantísima en aquella época, y le consigue piernas y brazos ortopédicos a esta chica.
Wow.
Y entonces está la foto en uno de los libros nuestros, en la cama, sin piernas, sin brazos, y después está la foto, la nena parada. Es decir, la humanidad.
Época, ¿no? En esa época, que no sería tan fácil como ahora, que es mucho más, digamos, no es accesible, pero bueno, que se puede tener más acceso. Así que era como un visionario, como decir, bueno, hay que hacer algo, bueno, hay que viajar.
Esta cosa contaba cuando iba a las parroquias de Buenos Aires. Y en un momento entonces comenta también en varias cosas, y yo escuché un donante que vive, que es un amigo de la fundación, que es una persona muy interesante, Dámaso Uriburu, es nieto y bisnieto de dos presidentes de la nación, Uriburu. Bueno, él me dice, yo estaba en una iglesia, estaba escuchándolo agotado, era joven y no tenía plata para dar la colecta, porque me conmovió tanto lo que dijo que entonces le regalé la moto.
Mirá.
Había ido en moto a la iglesia y le regaló la moto, dice. personaje. Bueno, así mucha gente se conmovía y lo ayudaba mucho desde aquí. Tenía mucho carácter. Te voy a contar algo que total, la historia después de muchos años se puede contar, dicen, ¿no? Él cuando empieza la campaña Más por Menos, no le presta mucha atención al episcopado. Y entonces hay una carta, tenemos un libro que es Más por Menos justamente, y ponemos esa carta, en la cual dice, en la iglesia argentina hay iglesia pobre y iglesia rica. Dice, no puede ser que en una familia haya gente que no tenga para comer y gente que le sobre tanto. Las iglesias ricas tienen que ayudar a las iglesias pobres. Y bueno, se lo dice a todos los obispos, ¿no? Una carta así, la idea central es esta, pero larga y fuerte, fuertísima.
Sí.
Y ahí empieza la campaña Más por Menos, es decir, lo aprueban el episcopado y lo aprueban y dicen, bueno, vamos para adelante, pero bueno, hacete cargo vos. Y empieza a andar bien, hasta que en un momento, después de 3-4 años, él lo hacía todo a pulmón, todo.
Sí, iba él.
Tiene una carta del Papa Pablo VI que le dice al episcopado argentino: es decir, estoy contento con esta campaña, apóyenla todo, por favor. Y ahí la campaña como que empieza a crecer y a hacerse grande, ¿no? Hoy en día es una campaña indudable, digamos, en la iglesia argentina, ¿no?
Sí.
Pero como todas las cosas empiezan a veces como un grano de mostaza y después con el tiempo se hacen grandes, ¿no?
Sí, totalmente. pero bueno, hoy por hoy, ¿y cuándo va a ser la próxima campaña de Más por Menos?
En septiembre, el segundo fin de semana de septiembre suele ser,
Sí. En segundo semana de septiembre. Una de las cosas que también me parece importante es que ahora, ¿no? Vos estás como director ejecutivo de la fundación. ¿Qué es lo que están haciendo ahora, en la actualidad o el año pasado han hecho y planean para este 2025?
Bien. Bueno, nosotros tenemos como tres grandes ideas, digamos, en la fundación Gotau. Ayudamos al sostenimiento de las obras de la diócesis de Añatuya, de Santiago del Estero, a las obras, las personas, porque hay que aggiornarlas después de 60, 80 años, las obras hay que modernizarlas siempre, ¿no?
Claro.
Entonces, por ahí nos piden, bueno, en este colegio necesitamos sala de computación, la nombre sala de computación. Tenemos que yo, residencia para chicos del monte, hay que arreglar los baños, arreglamos los baños. Ahora estamos haciendo, por ejemplo, hoy precisamente aprobamos la edificación de un Zoom en un barrio periférico de Añatuya, en el barrio...
Vamos a explicar qué es un Zoom, Jorge, porque no todos tienen esa información.
Sí, en las ciudades se arman las periferias, como acá, el conurbano. Bueno, en las ciudades pequeñas también se arman periferias. La gente del monte que sale va a las periferias. Entonces, cuando sucede este fenómeno, los sacerdotes de Añatuya consiguen un terreno y arman un salón de usos múltiples, que lo usan para capilla los domingos, para rezar la misa, en la semana lo usan para cáritas, para dar cursos, para comedores, es decir, salón de usos múltiples. Es un salón grande, con cocina y con baño, digamos, ¿no? Y de eso estamos haciendo bastante. El año pasado hicimos dos, este año estamos haciendo otro. Para lugares así necesitados. Después otro plan que tenemos que nos gusta mucho es un plan de becas. Becamos a los chicos del monte. Uh-huh. Entonces, que van a las escuelas nuestras, algunas con residencia, viven ahí, de lunes a viernes. Y entonces le pagamos la cuota a la escuela y le damos dinero para que puedan comprar útiles, libros y zapatillas, digamos. Los becamos mensualmente también, ¿no? Y ayudamos el criterio nuestro ahí, junto con el de los directivos de las escuelas, lo tomamos y con Cáritas, es para chicos que no tienen posibilidades, no es que buscamos el que tenga mejor nota, muchas veces no tienen la mejor nota porque no tienen las posibilidades, digamos, ¿no?
Sí.
Pero es un plan lindo para que puedan ir a escuelas, tener internet, hoy, qué sé yo, estar dentro o fuera nos parece que es estar dentro de, del mundo cibernético, ¿no? Lamentablemente. Y desde el monte tranquilamente pueden acceder a través de las computadoras y compañía al mundo más grande, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, aprovecho para decirte, Jorge, ya que estás hablando de tecnología y acceso a computadoras, que hoy estuve en el lanzamiento de una nueva plataforma de capacitación digital que lanzó Telecom, que es una nueva forma gratuita de aprender habilidades tecnológicas. Y lo están haciendo en alianza con muchas empresas tecnológicas sumamente importantes. Una es Microsoft, Salesforce, Google iCloud, AWS, Huawei. Bueno, realmente han elegido muchos cursos de capacitación que son importantes porque son para mayores, creo que 18 años, si no me equivoco, y ofrece cursos que son los más demandados en el mundo digital y que capacitan en forma gratuita y les dan un certificado. Entonces, esto también sería bueno que ustedes lo puedan difundir allá en Santiago del Estero porque es una propuesta regional y, por supuesto, para toda Argentina. Y me parece que es bueno que llegue a Santiago del Estero. Y quizás no estabas al tanto, y hoy fue el lanzamiento, estuve allí con Constanza Ferrer, que lidera todo el área de responsabilidad social y sustentabilidad dentro de Telecom, y estuvo presente en este lanzamiento. Y la idea es eso, ofrecer esta capacitación gratuita, y no es que es sincrónica, que sí o sí tenés que estar pegada en tal hora. Creo que hay distintas opciones y para niveles también básicos. Así que después te voy a pasar toda la información para que llegue esto a los jóvenes y adultos también, porque es sin límite de edad. Entonces, en este sentido, creo que es algo que puede ayudar. Y muchas veces, muchas personas desde su propia casa, si tienen acceso. Y algo que yo aprovecho para decirte, vos me mencionabas los Zoom, ¿no? Que estaban haciendo salones de usos múltiples. Una de las cosas que tienen de dificultades para poder capacitarse en estos cursos es el acceso a internet y a buenas computadoras. Entonces, si en estos lugares que están custodiados, que no van a entrar ladrones porque ponen medidas de seguridad con candado, con lo que sea, con cámaras, para que no puedan entrar, y ponen estos lugares para que se puedan capacitar, y acá están teniendo el acceso a cursos gratuitos, también está Chicas Digitales, que es para adolescentes. Entonces, de esta manera, ustedes están facilitando que realmente los puedan hacer, porque en las casas, en Santiago del Estero, muchas no tendrán acceso, ¿entendés? Inclusive, no solamente para que puedan capacitarse, sino que haya quizás un Zoom solamente para que puedan trabajar, para que puedan ir en ese en determinados horarios y trabajar ahí con acceso a internet, con acceso a computadoras, para cualquier lugar del país o del mundo inclusive. ¿Entiendes?
Claro.
Entonces, esto creo que es algo que falta, de abrir estos espacios de capacitación y de lugar de trabajo, ¿no? Porque en las viviendas que son tan chicas y tan precarias muchas veces no pueden. Y tenemos adolescentes y jóvenes y adultos, personas muy capaces, y que lo que se les está faltando es esto. Así que ya te estoy tirando en el programa de hoy toda esta información para que lo tengan en cuenta. Y yo sé que ahí con Roberto D'Agostino en la Fundación Gotau están poniendo alma, vida y corazón. Pero creo que, bueno, que esto es una nueva plataforma que es gratuita, como te digo, y sin límite, y sin límite de edad también. Así que pensá el Zoom de capacitación y un Zoom para poder trabajar. Ya te tiro la idea.
Está bueno. También hemos estado en el sostenimiento de la causa de Monseñor Jorge Gotau, la hemos llevado adelante, que ha sido un trabajo de 15 años con historiadores, con gente, bueno, capacitada para armar todo, todo este proceso, ¿no?
Claro.
Así que eso también es otra alegría que tenemos. Y después, bueno, tenemos proyectos a veces especiales. El obispo por ahí nos pide, no sé, una vez nos pidió a unas religiosas que están en el norte de la diócesis, son peruanas, que van a lugares donde no llega ningún sacerdote. Si el sacerdote llega muy seguido, abandonan esa misión y se van a otro país. Y en este lugar donde estaban no había electricidad, por ejemplo, y tenían un trabajo con los chicos de los parajes muy lindo. Habían hecho una plaza con cubiertas viejas, y entonces nos pedían, bueno, algo de electricidad y un freezer para darles agua fría y para los celulares. Entonces les compramos todo con paneles solares y armamos ahí una pequeña red de electricidad para estas necesidades, ¿no? Y bueno, también les obsequiamos un freezer para que tengan agua fresca en este lugar del monte, que quizás, bueno, para acá es algo común, para esos lugares no tan común, digamos, ¿no?
Totalmente.
Así que, bueno, ayudamos en lo que podemos.
Me parece que es fantástico y te propongo un desafío. Hagamos una conexión con Santiago del Estero y un programa con los santiagueños de ahí que están recibiendo toda la ayuda de la Fundación Gotau. ¿Te parece?
Bien, sí, sí. ¿Eh? Hay gente linda por allá.
Ahí está. Sí. Así generamos un puente regional. Jorge Almirón, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo grande y bueno, mi asignatura pendiente es ir a Santiago del Estero. Allí en algún momento, así que ya voy a llegar, por ahí podemos coordinar para ir juntos. Te mando un abrazo grande.
Bueno, gracias Carmen, a vos, a toda la audiencia, y lo pueden encontrar en la página web de Fundación Gotau.
Ahí está. Tenemos
bastante material.
Toda la información. Vale. Buenísimo, un abrazo grande.
Bueno, gracias, buenas noches.
Bueno, ahora vamos a ver si se logra conectar. Está por ahí Emilio Encerrada, que habíamos logrado en este momento comunicarnos, a ver si se llega a comunicar. Ahí le dije que se conecte. Mientras vamos a pasar unos audios que tengo lo que va a pasar este fin de semana. ¿Por qué? Porque Azar Conin, que trabaja para combatir la desnutrición y la malnutrición de los chiquitos en Vicente López y en la zona cercana, la Villa de la Cava, estuve el día de ayer en este lugar, está organizando un evento solidario muy importante y necesita que se difunda este evento musical. A ver si podemos compartir este audio de Mercedes Piacenza, directora y presidenta de Azar Conin.
Soy Mercedes de Azar Conin, acompañar con educación y responsabilidad, miembro de la red Conin, y trabajamos para combatir la malnutrición infantil y sus secuelas, para que todo niño tenga todas las oportunidades que la vida le da y se desarrolle plenamente en la escolaridad y luego en su futuro laboral. Tenemos dos centros, uno en San Isidro y otro en Vicente López. Atendemos a mamá y niños con un abordaje interdisciplinario, con muchos profesionales que atienden esta problemática. Estamos felices de los resultados que vemos y cómo los niños pueden ir al colegio y evitar todo tipo de deserción, repitencia, etcétera, desarrollarse en todo su caudal genético y con felicidad. En esta oportunidad estamos muy agradecidos a la banda The Shouts, considerada como la mejor banda Beatle de Latinoamérica. Esta banda nos va a dar un concierto a beneficio, completamente a beneficio, y es algo impensado para nosotros que dependemos de la caridad. Así que te les paso con Fernando, que les va a contar más de esta banda que se va a presentar el día 24 de mayo en el Teatro del Colegio Marín en San Isidro. En nombre de los 150 niños y sus mamás que asisten a nuestros centros, muchísimas gracias. Los esperamos entonces con mucha ilusión.
Bueno, y tenemos también otro audio de uno de los artistas. Y cuando uno habla de cómo se puede ayudar, qué maravilla que se puede unir la música, el arte, con la solidaridad. A mí es algo que me apasiona y en la medida de las posibilidades lo hago en el coro con el que estoy. y que puedan dar lo mejor de ellos mismos, que es este grupo musical que va a hacer este evento este fin de semana. Y como decían, en Hacer con In están toda la información para que puedan acceder y comprar las entradas, que son muy accesibles. Y pasaron un gran momento, lindísimo, pero además también ayudar. Así que vamos a escuchar al artista que dice por qué está queriendo ayudar y hacer este concierto solidario.
Gracias, Mercedes. Bueno, así es, el próximo 24 de mayo, el sábado 24 de mayo, a las 20:30 horas, vamos a estar presentándonos en el Teatro Marín de San Isidro. Queremos invitarlos a todos a pasar una noche divertida, junto a The Shouts, donde vamos a estar recorriendo lo mejor de los Beatles, y de paso, nada más y nada menos, ayudar a la Fundación Hacer con In. Contarles que cada entrada que se venda va directamente a la Fundación, así que podemos venir a la noche, divertirnos, pasar un buen momento y de paso ayudar, que no es poca cosa, no es poca cosa lo que hacen, así que están todos más que invitados.
Bueno, así que a los que les gusta The Beatles, no duden de aprovechar esta oportunidad. Es a las 20:30, así que bueno, vale la pena. Yo, en la medida de las posibilidades, voy a tratar de estar allí presente. Pero cuando yo estuve ayer, justamente, en Hacer con In, pude ver cómo es que se hace un trabajo en una zona tan carenciada como es la Villa La Cava, a muy pocas cuadras están, cosas que las mamás puedan ir, inclusive las que están embarazadas, ¿no? Entonces se van preparando ya desde el embarazo y están recibiendo la contención, el apoyo, el asesoramiento, la orientación para ser las mejor mamás posibles y para que ese bebé traiga al mundo la mayor, digamos, que sea recibido con el mayor amor. Entonces, después tienen un lugar donde puedan trabajar las mamás y están desde que son bebitos, chiquitos, hasta 3 años, les dan de comer, estimulación, tienen el método Montessori también, les dan talleres de capacitación en oficios de costura, de cocina, de muchas cosas a las mamás. Hay nutricionistas que las están asesorando, o sea que es una mirada integral. No es que los depositan a los chicos y ahí tienen que sí o sí acceder a los talleres. Así que realmente vale la pena ayudar a esta iniciativa. De paso, hablando de San Isidro, ayer se lanzó el plan de los 1000 días. Ayer no, hoy se lanzó el plan de los 1000 días. Se presentó en San Isidro Pablo de la Torre, donde ya lo aplicó en Bellavista, en San Miguel, en el municipio de San Miguel, y ahora lo está replicando como secretario de Salud en el municipio de San Isidro, con un desafío grande que tiene, pero bueno, ojalá que realmente pueda impactar y transformar la vida de estos pequeños, que si se los agarra bien a tiempo al chiquito y a la mamá, bueno, puede tener un camino como el de muchos jóvenes, de Jóvenes en Acción, que yo tengo y que he visto cómo con madrazas y padrazos estos jóvenes, pese a la pobreza, salen adelante, van a la universidad, se reciben, tienen el título, trabajan y transforman sus vidas y las de su entorno, ¿no? No solamente su familia, sino su entorno. Se convierten en líderes positivos. Hablando de Jóvenes en Acción, justamente también entonces les recomendamos, y vamos a ver si el miércoles que viene vamos a estar hablando de esta nueva plataforma de Academia Digitalers de Telecom, que es una plataforma de aprendizaje gratuita creada por Telecom en colaboración con empresas tecnológicas y que han seleccionado estratégicamente los cursos más demandados del mundo digital para ofrecer esta capacitación, que es, como decimos, sin límite de edad. Así que todos los que quieran aprovechen, porque creo que comprendieron que la necesidad de trabajo de muchísima gente que no accede a poder pagar esos cursos es urgente. Entonces, que se hayan unido incluso algunas empresas que compitan es realmente muy meritorio y llama la atención. Mañana jueves tenemos Jóvenes en Acción y tenemos a Alejandro Kelman con su hija Micaela. Vamos a hacer un programa de padre empresario, hija emprendedora, familias que inspiran, historias que inspiran, una familia solidaria. Alejandro Kelman ayuda muchísimo en distintos rincones de la Argentina y del planeta. Y su hija también. Así que va a ser un programa muy especial. A las 20 horas no se lo pierdan. Y si no, nos volvemos a encontrar el próximo miércoles aquí en Asignatura Pendiente, en Radio Cultura. Y muchísimas gracias, Leo, en la operación técnica. Nos volvemos a encontrar entonces el miércoles que viene, 19 horas, en Asignatura Pendiente. Jóvenes en Acción, mañana, 20 horas, no se lo pierdan. Nos vemos. Chao, chao.
La producción de Asignatura Pendiente se comunica con Movistar.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 23 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.